COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, tenemos que detallar los positivos en la Liga por PCR. Lo que sabemos, que es diferente también a los positivos en los test serológicos, que hay unos cuantos futbolistas también. Tenemos a todos los equipos de Primera y Segunda División que ya han entrenado por lo menos una vez desde que se hicieron los test. Y Tebas tiene una fecha en la cabeza para empezar la Liga. Empezamos por ahí, Munilla, por la conversación que tuvo anoche Juanma Castaño en el partidazo de Vamos con el presidente de la Liga. ¿Qué dijo Javier Tebas? Detalles.
Está muy satisfecho con las medidas tomadas y con la actitud de los futbolistas. De hecho, el resultado de los test ha sido tan bueno que dice Tebas que se están planteando cancelar la concentración inicial para los jugadores, aquella misma que sembró la polémica. Tebas quiere que la Liga arranque el 12 de junio, pero dependerá, dice, de si hay repuntes de contagios en España. Quiere también que haya fútbol todos los días de la semana, incluido el lunes, que aún está en duda. Van a arrancar primera y segunda a la vez e insiste en que va a ser dificilísimo que haya contagios durante los partidos.
Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. El que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca. Tendría que primero que fallar el PCR y que luego en ese periodo de tiempo pudiese darse la transmisión de la enfermedad. Prácticamente inexistente.
Durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Fouto, detalles de los positivos que tiene controlados la Liga.
Bueno, satisfacción. En la Liga es el calificativo predominante tras conocer esos resultados de los más de 2.500 test entre los clubes de Primera y Segunda División. 5 positivos por PCRs en jugadores de los más de 1.000 test a los jugadores de Primera y Segunda División. Los casos ya conocidos de Joel del Betis y Lodi del Atlético de Madrid. Faltarían saber los otros 3 jugadores, todos con carga viral según la Liga mínima. Hay 160 jugadores, según ha podido saber la cadena COPE, es decir, un 16% que ya han pasado la enfermedad. Los positivos en el test serológico, los Remiro, Pedraza, Juanmi, Hoy Ángel del Granada y alguno más se volverán a hacer y si dan negativo podrán volver a entrenar. Y de los 5 positivos confirmados por la Liga, tendrán que hacer cuarentena en domicilio, en los próximos días pruebas y tras 2 negativos podrán volver a entrenar y se ofrecerá test a sus familiares.
El gobierno ya sabe que Tebas quiere que esto empiece el 12 de junio. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, Juan Antonio Alcalá?
Fuentes del gobierno de España, consultadas por la cadena COPE, valoran muy positivamente todos los mensajes de Javier Tebas anoche en televisión. Cree el gobierno que el mensaje es positivo, cree el gobierno que demuestra un muy buen trabajo detrás para garantizar la salud de todos los futbolistas, cree el gobierno que sería bueno para la moral de la tropa el que algo tan popular, tan de la calle como la Liga de Fútbol volviera a escena, pero a esa fecha del 12 de junio que Tebas dice tener en la cabeza, el gobierno recuerda que la fecha de regreso de las ligas de Primera y Segunda División la va a decidir única y exclusivamente el mando único del estado de alarma, ministro de Sanidad, señor Salvador Illa.
Como dice Fouto, positivos por PCR, que son los positivos de los que habla la Liga, solo tenemos confirmados 2. Joel Robles, jugador del Betis, lo dice.
Hola a todos. Bueno, quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas.
Y el otro es Lodi, del Atlético de Madrid. ¿Qué está haciendo Lodi? ¿Cuál es su proceso, Antonio Ruiz?
Bueno, Lodi sigue el protocolo de cuarentena porque efectivamente dio positivo en el PCR, aunque ha sido asintomático en todo momento y aunque el serológico ha demostrado que su inmunidad es alta, que sus defensas son altas, de momento está guardando el confinamiento en su domicilio a la espera de que en los próximos días, de mutuo acuerdo, el médico del Atlético de Madrid, el médico de la Liga y el laboratorio decidan hacerle ese nuevo PCR para que si encadena, si suma, si acumula 2 negativos en el plazo de 72 horas pueda volver al grupo.
Entrenamientos. Hoy ha vuelto el Real Madrid. Además, Melchor Ruiz con gran noticia. Hazard y Marco Asensio.
Sí, han sido sin duda, Corro, la noticia positiva de la jornada de la vuelta al trabajo, con un trabajo individual y personalizado de ambos, con y sin balón, al igual que el resto de sus compañeros. Han llegado los jugadores en 2 turnos de 14 futbolistas, con una diferencia de una hora. Esos 14 jugadores se han distribuido en 3 campos diferentes. La duración de la sesión para cada uno de ellos ha sido aproximadamente de una hora, sesión dirigida y controlada y supervisada por Zinedine Zidane, Betoni y Gregory Dupont. Se ha utilizado el gimnasio y también a los fisios de forma moderada, cumpliendo con las normas de seguridad. Jovic ha trabajado ya en lo que es la recuperación de su lesión. Mariano ha trabajado en el interior con molestias en el pie derecho. Courtois cumple su 28º cumpleaños y toda la sesión corro observada permanentemente por el delegado de la Liga.
Ya saben que el Real Madrid podría jugar sus partidos en Valdebebas cuando vuelva a la Liga. Es pregunta para Sergio Ramos de Juanma Castaño en Vamos.
Que bueno, el fútbol es secundario ahora mismo porque la prioridad es la salud, pero por supuesto que estoy deseando, ¿no?, volver pues a pisar el Bernabéu.
¿Prefieres jugar en el Bernabéu o en Valdebebas?
A nivel personal, por supuesto que prefiero jugar en el Bernabéu, ¿no?, pero al final lo tenemos que amoldar y ser flexibles en las tomas de decisiones que sean, sobre todo para darle prioridad a la salud.
Es el tercer día de entrenamiento del Barcelona. ¿Sabemos algo sobre Dembélé? Vuelve a entrenarse, le hacen test. ¿Qué sabemos en la Condis?
En principio mañana corro. Dembélé está a la espera de conocer los resultados de los test PCR que le han ido a hacer a su casa. Era el único que faltaba a la plantilla y si da negativo como el resto, mañana podrá empezar su recuperación en la ciudad deportiva. Hoy tercer entrenamiento sin un tití, que este fin de semana se lesionó el sóleo de la pierna derecha en la segunda sesión. Y ha hablado Piqué en Vamos de Movistar de la vuelta a la competición con Juanma Castaño. El capitán del Barça apoya la decisión de la Liga, aunque advierte a Tebas de que es precipitado empezar el 12 de junio.
Yo entiendo pues el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenos sin poder hacer partidos amistosos como en una pretemporada normal. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Bueno, distingamos positivos por PCR, positivos para la Liga 5, sabemos que son Joel Robles, Lodi y tres más, y ahora jugadores positivos en los test serológicos. Los últimos los encontramos en el Valladolid, Juan Carlos Amón.
No hay positivos por PCR en la plantilla del Real Valladolid, pero sí que Radio Marca ha informado de dos positivos en la plantilla por test serológico, es decir, que han generado anticuerpos, estarían dentro de ese 16% que ayer en tiempo de juego anunciaba Paco González. Unos días de reposo, examen a final de semana y si hay negativo en la prueba PCR, volverán al trabajo con el resto de sus compañeros. Hoy el Real Valladolid ha iniciado la primera de las 8 sesiones que tiene programadas hasta el domingo.
En el Betis, Andrés Ocaña, Joel es positivo por PCR. ¿Qué pasa con Juanmi con Pedraza?
Pues que también han dado positivo en anticuerpos, pero que se supone que son de los anticuerpos IgM, por lo que hay que tener un poquito de precaución. Terminar de pasar la enfermedad, aunque el riesgo de contagio es prácticamente nulo y en nada, en unos días podrán volver al trabajo.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿en qué situación está el portero Remiro?
Situación parecida para Remiro, continúa aislado, entrenando en su domicilio, se someterá a más pruebas de detección de la COVID-19, en la Real esperan resultado positivo, es asintomático y su última aparición fue en las redes sociales para dar las gracias y enviar un mensaje de tranquilidad.
En el Granada, Yangel Herrera, ¿es posible que en las próximas horas pase un nuevo test, Jorge de la Chica?
Así es, el jugador venezolano es el único miembro de la plantilla rojiblanca que no entrena en la ciudad deportiva, positivo en test serológico. Recordemos que no presenta ningún síntoma de la enfermedad. Hoy mismo puede ya ser sometido a un nuevo test y se podría reincorporar a los entrenamientos durante la presente semana.
Y atención a este caso, Jonathan, jugador del Elche, dio positivo el 15 de marzo y sigue dando positivo, Jero Tormo.
Jonathan de Jesús sigue sin poder entrenar a las órdenes de Pacheta, 3 sesiones de trabajo del equipo ilicitano y el brasileño no ha estado en ninguna. El pasado martes, como el resto de componentes de la plantilla franjiverde, se sometió a los test de COVID-19 que han diagnosticado que todavía no ha superado el positivo del pasado 14 de marzo. En los próximos días, Jonathan volverá a pasar los test para saber si ha superado la enfermedad y de esta forma puede volver a trabajar en grupo.
Hoy han vuelto a entrenar el Real Madrid, el Valladolid, el Alavés, el Español y también el Celta. ¿Ha faltado alguien, Antonio Esteve?
Pues en la primera jornada de vuelta al trabajo faltó Pione Sisto y el club vigués no informa de los motivos por los cuales no entrenó el internacional danés, aunque, según ha sabido la cadena COPE, se descartan motivos disciplinarios que pudieran estar derivados por haberse saltado en su día el confinamiento y regresar a su país. Una de dos, o está lesionado o ha dado positivo en los tests.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dos problemas entre los muchos en el regreso del fútbol. Por ejemplo, la falta de afición. Así lo ve Coque, se lo dijo a Juanma Castaño anoche.
Va a ser difícil, ¿no? Jugar sin nuestra afición, jugar en campos fuera del Metropolitano, pues bueno, al final te puedes acostumbrar porque juegas con otra afición contraria y dentro cae, pues bueno, se lleva diferente. Pero jugar en casa sin que no estén tus aficionados, tu gente cantando las canciones, ayudándote, se va a hacer muy, muy raro, la verdad.
Y el otro son las concentraciones. Dice Tebas que lo va a retrasar una semana más. ¿Le vale esto a la AFE, Gemma Santos?
No, no les vale. Los jugadores no las aceptan, se mantienen en la misma línea y no van a aceptar esas concentraciones de 30 días ni esa rebaja que propone, dices, Tebas ahora, de 2 semanas aproximadamente. Nos dicen que, como mucho, cuando vaya a reanudarse la competición, los jugadores aceptarían una semana, unos días de concentración. Pero nada más que eso, que se olviden en la Liga, nos dicen, de concentraciones largas.
Por cierto, que el primer partido en volver podría ser el derbi andaluz, el Sevilla-Betis. Monchi está encantado.
Bueno, era optimista antes de empezar, de las 10 de la noche, antes de que empezara el programa. Ahora, escuchando a Javier, escuchando a Gerard, a Sergio, a Coque, a Manolo, a Mikel, pues soy mucho más optimista, ¿no? Yo creo que no hay mejor, ¿no? No hay mejor portada para el comienzo de la Liga que un derbi sevillano, ¿no?
Noticia de última hora, de estos dos jugadores del Valladolid que han dado positivo en los test serológicos, informa Juan Carlos Amón que Óscar Plano es uno de ellos, lo ha hecho público en Instagram. Y ahora, fuera de España, vamos a Italia y a la Premier. Italia, la Serie A, Álvaro Bonricetti, ¿hay ya luz verde para la Serie A?
El fútbol italiano sigue a la espera de un sí, el sí del Comité Técnico Científico del Gobierno a los entrenamientos en grupo. Son ya varias semanas de reuniones para fijar los protocolos de seguridad, pero seguimos a la espera del OK definitivo del ministro de Sanidad. La clave está en saber si se va a exigir cuarentena a todo el equipo en caso de positivo, pero de momento cobra fuerza la idea de concentrar durante 2 semanas a los jugadores con test frecuentes para a continuación, y en caso de que todo haya ido bien en cuanto a contagios, se pueda por fin hablar de fechas para la vuelta de la Serie.
Y en la Premier, responsable de la Premier, Dani Gil, hay una reunión importantísima para decidir el futuro de la competición.
Una reunión que todavía no ha terminado y en la que se aborda el 12 de junio como posible fecha para el regreso de la Premier. En ella también se ha comentado la necesidad de acordar protocolos para la vuelta a los entrenamientos en grupos reducidos a partir del próximo lunes y que tanto jugadores como staff se sometan a chequeos de temperatura diarios y test 2 veces por semana. En la asamblea, además, otro de los asuntos sobre la mesa es el dinero que los clubes van a tener que devolver a las televisiones, y jugar o no en campos neutrales se va a votar en la próxima reunión del 18 de mayo, que, por cierto, por ahora no cuenta con el acuerdo de 2/3 partes.
Una cosa más de fútbol internacional. Pregunta de Paco González a un jugador del Paris Saint-Germain, a Ander Herrera, sobre Mbappé.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Y noticia en Valencia, creo que hace mucho tiempo que no pasa. Rafa Villarejo, ha hablado el entrenador.
Sí, no lo escuchábamos desde antes del confinamiento. Un Celades muy satisfecho del comportamiento profesional de sus jugadores. Algunos incluso han llegado por debajo de su peso ideal, consciente de que será un punto en contra jugar sin público en Mestalla y convencido todavía de poder conseguir plaza europea la próxima temporada.
Y ahora mismo el objetivo es llegar de la mejor manera posible a ese primer partido. Ha habido un desgaste físico y mental duro, grande. La tabla dice eso. Por nosotros no va a quedar. Nuestras aspiraciones tienen que ser las máximas siempre. Nuestra ambición es esa.
Y nos damos una vuelta por segunda división para completar todos los equipos que ya han empezado a entrenarse, Javier Pascual.
Sí, hasta 5 equipos de segunda han regresado al trabajo este lunes, que son Huesca, Sporting, Rayo Vallecano, Fuenlabrada y Racing de Santander. Con estos ya todos los equipos de segunda han realizado al menos un entrenamiento sobre el césped.
Y aquí está el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, hablando de si va a haber VAR o no va a haber VAR cuando vuelva el fútbol.
Ahora mismo no nos planteamos siquiera otra opción. No se nos ha pasado por la cabeza ese planteamiento. Cambiar una regla a mitad de la competición entendemos que no sería correcto, y nuestra decisión es clara y firme: acabar con las mismas reglas que empezó la competición. Lo que hemos establecido, esas salas Borg donde ellos acceden, solo entrarán el mínimo número de personas.
Y un imprescindible a esta hora de la tarde, que es Berti, el fiel anunciante que tiene este mensaje, Gemma Santos.
Sí, siempre está a nuestro lado, Corro. Ya sabemos que Berti cuida de nosotros siempre, pero ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso ahora, al contratar sus seguros en Berti.es, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida Piqué hablando de la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es el máximo responsable de la competición y le dijo ayer a Juanma Castaño que no lo ve claro la Davis en Madrid en noviembre.
Yo lo veo, te diría que un poco pesimista, porque una Copa Davis sin gente sí que es difícil, ¿no? Hay distintas opiniones y creo que nadie tiene ahora la seguridad ni que vamos a poder poner gente ni que tendría que ser a puerta cerrada. A medida que vayan pasando los días y las semanas, supongo que tendremos un poco más de claridad en el tema. Pero bueno, preparados por si al final pues la acabamos organizando.
Noticias en el baloncesto. Tenemos un positivo, Juan Arias, en el Juventud.
Uno de los miembros del staff técnico del Juventud ha dado positivo por COVID-19, pero no ha desarrollado síntomas. Eso significa que tendrá que estar alejado de los entrenamientos durante 2 semanas más en cuarentena. El equipo se ha entrenado hoy por primera vez siguiendo las medidas sanitarias marcadas por el Consejo Superior de Deportes y la ACB.
Y por primera vez vuelven los dos más grandes de la Liga ACB. El Barça, por ejemplo, lo ha hecho en el día de hoy también, Albert Díez.
Sí, día 1 del regreso al trabajo del líder de la Liga Endesa. Como avanzamos el miércoles pasado, los jugadores, staff y trabajadores del equipo han pasado las pruebas de detección del virus. Ha sido en la ciudad deportiva, que será su cuartel general, porque de momento no se va a trabajar en el Palau. Solo ha faltado Delaney, tiene permiso del club. Sigue en Estados Unidos con un plan específico de preparación y volverá si se reanuda la competición. Y Delaney está hablando en Twitter. Pide que se dejen de publicar artículos falsos donde parece que él ha abandonado al equipo.
Y también vuelve el Real Madrid, Pilar Casado.
El Real Madrid de baloncesto ha vuelto a entrenarse por primera vez desde el 11 de marzo, hace exactamente 2 meses, cuando se suspendió la actividad deportiva debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. A las órdenes del preparador físico Juan Trapero y en 2 turnos, cumpliendo los protocolos de seguridad fijados por el Consejo Superior de Deportes para regresar a la competición con todas las garantías sanitarias, los jugadores se ejercitaron en 2 turnos en el campo 9 de Valdebebas. El primero trabajó físico de 10 a 11 y el segundo de 11 y media a 12 y media.
Y también regreso en la NBA, vuelven los campeones, Rubén Parra.
Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka abren a partir de hoy el Ovo Center, su lugar de entrenamiento, para aquellos jugadores que quieran ejercitarse de forma individual y voluntaria. La franquicia canadiense ha informado de que la cancha de juego será el único espacio abierto. No se podrán usar los vestuarios, ni el gimnasio, ni la zona de recuperación médica y, por supuesto, la prensa no tendrá acceso a las instalaciones. Además, se espera que los Denver Nuggets vuelvan hoy al trabajo, en condiciones similares a las de los Toronto Raptors.
Tenemos fechas del Mundial de Baloncesto 2023 en Japón, Filipinas e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre 2023. Fórmula 1, Carlos Miquel, se habla de Carlos Sainz a Ferrari. ¿Qué opina Fernando Alonso de esto?
Otro titular más de Mr. No doy puntadas sin hilo, Fernando Alonso, y es que el piloto asturiano, que fue el protagonista estrella de la previa del Gran Premio Virtual de Fórmula 1 de España, cree ciegamente en las posibilidades de Carlos Sainz. Ayer le preguntaron sobre qué tal estaba haciendo McLaren y en lugar de hablar mucho de McLaren, lo que hizo fue recordar lo duro que había sido para rivales como Verstappen o como Hülkenberg, lo competitivo que es el madrileño, y eso viene muy bien ahora que suena Carlos Sainz como posible sustituto de Vettel y compañero de Leclerc.
Carlos tuvo a Max Verstappen de compañero en su primer año, que nunca es lo más fácil. Después tuvo a Nico Hülkenberg en Renault. Siempre ha tenido duros rivales en su equipo y siempre es competitivo. Tener a Carlos en la Fórmula 1 es genial para el país y espero además que tenga un gran futuro por delante.
Y vamos a terminar con una de ciclismo, porque los ciclistas federados se quejan de no poder entrenarse fuera de su municipio, Orifrade.
Solucionado el tema de los profesionales, a la Federación de Ciclismo le queda un gran dolor de cabeza. Sus federados claman porque para entrenar en fase 1 siguen sin poder exceder los límites del municipio de residencia y siguen teniendo que ceñirse a las 2 franjas que todos conocemos para el deporte doméstico. El presidente de la Española, José Luis López Cerrón, afirma que el CSD entiende la reivindicación de agrandar estos límites, no así el Ministerio de Política Territorial, y pone un ejemplo de incongruencia sobre ruedas.
Cualquiera puede quedar con unos amigos hasta 10 y sin embargo, si van entrenando, no lo puedan hacer. Es incomprensible, como te digo, y un poco incoherente.
Los problemas de las fases. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes de hoy son Pedro Martín, Reto Pedrito, Maldini, sus cosas y el aguanís de Tomás Guas. Vamos a saludar al gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sigues en la sierra o qué?
Sí, claro, aquí perennes.
O sea, tienes un salvoconducto los domingos, ¿no? Para...
Sí, tengo un salvoconducto que me posibilita moverme a trabajar, entonces sí. Los domingos voy a...
Al curro.
A trabajar, sí, sí.
Me parece correcto.
Pero el resto de la semana la paso aquí.
¿Qué tal lo llevas? ¿Bien?
Sí, un poco cansado ya. Sí,
tío, habrás puesto ya en orden todos los datos, ¿no? Porque,
claro, no, eso es inacabable.
Es inacabable, ¿no?
Eso es un sinfín, es un pozo sin fondo. Bueno, pero bueno, hasta donde llegue.
Acudimos los lunes con gran expectación a este punto de la tarde para conocer qué pasa por la cabeza de Pedro Martín. Ya sabes que la semana pasada ha pasado una fiesta.
Sí.
No sé, ¿qué pasa por tu cabeza?
Esta semana estoy con el fútbol alemán.
Fútbol alemán, que vuelve el sábado.
Sí, claro, que yo qué sé, pues son los primeros que se atreven a dar el paso y a ofrecer otra vez fútbol. Pues vamos a buscar esta semana un jugador alemán, un futbolista.
Un jugador alemán, ¿no? Vale.
Que los ha habido muy buenos y muy importantes.
Sí.
Y este que tiene que buscar los oyentes esta semana fue campeón del mundo jugando una final. O sea, que jugó y ganó una final de la Copa del Mundo. Que afortunadamente para los alemanes hay muchos, pero bueno, ya es una pista.
Bueno, hay unos cuantos, ¿no? Porque jugadores que hayan jugado una final y la hayan ganado, hay bastantes, ¿no? Bastantes.
Sí, porque son cuatro veces campeones del mundo, veces, pues imagínate, sí. Multiplica.
Vale, pues la primera pista es un jugador que ha jugado una final de la Copa del Mundo y encima la ha ganado. Mañana veremos la siguiente pista. Muy bien, Pedro, pues pásalo bien, ¿eh?
Igualmente a todos.
Hasta luego. Ya saben que vuelve la Liga, hay un partido ahí el sábado que nos va a aparecer la final de la Copa del Mundo, que es un Borussia Dortmund contra el Schalke a las 3:30 de la tarde, que va a comentar Julio Maldonado Maldini. Que, por cierto, Maldonado, que lo buscamos el sábado en alemán, se dice Berflutsch. Y Berflutsch les va a decir lo que está pensando ahora mismo, que es el 11 histórico europeo, ¿verdad, Maldini?
¿Qué tal? Bueno, pues mi 11 europeo es el siguiente, el 11 europeo de la historia. Casillas, que yo defiendo que para mí es el mejor portero de la historia. Defensa de 4 con Thuram de lateral derecho y Paolo Maldini de lateral izquierdo. Thuram me parece un central o lateral derecho fantástico. Beckenbauer y Sergio Ramos. Por Beckenbauer es obvio, para mí es el mejor defensa de la historia. Y Ramos, desde luego, por la jerarquía, por los títulos y por los goles importantes en las finales. Centro del campo con Bobby Charlton, que jugaba a veces bastante retrasado, y Eusebio, que era un todocampista claro, con Johan Cruyff y con Josh Best, y arriba Van Basten y Cristiano Ronaldo. Sé que se quedan fuera Xavi e Iniesta y Zidane. Lo de Zidane prácticamente no tiene ninguna duda. De hecho, se queda fuera incluso Platini. Pero Zidane e Iniesta podían haber entrado, quizá uno de los dos, por Georgie Best, quizá. Pero desde luego mi equipo es ese. Y bueno, pues nada, con dos puntas esta vez. Cristiano Ronaldo, que en el 11 mundial no estaba, pero en el 11 europeo evidentemente sí. Y el delantero más elegante que he visto nunca, que es europeo, que es el holandés Marco Van Basten.
Pues me parece muy bien tu 11. Ya te digo siempre que no te tienes que justificar. Falta Zidane. Falta Iniesta, falta Xavi, que a lo mejor la gente los echa de menos, pero este es el 11 que ha elegido Maldini y nos parece correcto. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas en el aguanís, que seguro que alguna cosa interesante le habrá pasado en las últimas horas y que, Guas, tú dirás.
Corrochano, quieren proponer a Tebas para el premio Princesa de Asturias de Investigación. Me lo ha soplado muy excitado Emilio Pérez de Rozas. Sí, su estelar intervención anoche en Movistar ha animado a cierto personal que prepara ya los argumentos para la candidatura. Argumentos sobrados, claro. Tebas princesa. Merecido, sí.
Gracias, Guas. Noticia de última hora de la que me está informando Fernando Evangelios. Noticia del gobierno británico de alcance. No habrá deporte profesional hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio no hay deporte profesional. A partir de ahí se pueden celebrar a puerta cerrada. Vamos a ver qué decide la Premier, si quiere empezar ese día 12 de junio como quiere empezar la Liga Española. Pero hasta el 1 de junio no hay deporte profesional en Inglaterra. Gracias, Evangelio. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.